traes el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Hasta ahí el tema de las sectas. Hace 8 días consideramos, basándonos en el libro del El Progreso del Peregrino, 2 clases de personas que mal entienden la salvación. Primero, el caso de las personas que en el libro del hermano Bunyan se encontraban soltando el muro, brincando la pared para entrar al camino de la salvación, y toda la controversia que surgió debido a que no entraron por la puerta estrecha. Y vimos 4 puntos acerca de estas personas, y después pasamos a considerar el caso de 3 personas que ahí estaban tiradas a un lado del camino, después de haberse entrado supuestamente por la puerta estrecha, se pusieron a dormir, y cuando el peregrino se encontró frente a ellos, ahí estaban tirados, dormidos. Uno se llamaba Simple, el otro Pereza, y el tercer hombre Presunción. Hicimos un análisis acerca de cómo es que estas personas fueron caracterizadas por la indiferencia espiritual, la indiferencia religiosa, y concluimos que su indiferencia era fruto de haber mal entendido la salvación. Específicamente, mal entendieron la relación entre la salvación y las obras. Pero ahora vamos a continuar el día de hoy, y lo que quiero que hagamos al principio de nuestro estudio de hoy es, vamos a considerar lo siguiente: el sentido de esta palabra, la palabra hipocresía, y después vamos a analizar, creo que son 8 o 9 características del hipócrita. Este es el tema que vamos a comenzar a analizar en esta serie de estudios el día de hoy, y vamos a ver después otros detalles en el futuro sobre el mismo asunto. Ahora les invito a que vean en sus Biblias otra vez aquí en Mateo 23, y al principio del estudio vamos a dar una lectura superficial a estos textos. Acabamos de ver en 23 el versículo 13, el comentario de Cristo. Ahora ven en 14: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración! Ven, por esto llevarás, ven, ¿qué dice? Más grave juicio. En 15: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, ven otra vez, hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra para hacer, es simpático, un solo prosélito, un solo convertido a su secta, ¿no?, de los fariseos. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno, ¿cómo? Doble más, la versión antigua, 2 veces más, dice, que vosotros. Ven en 23, ¡ay de vosotros! Hasta 23, escribas y fariseos. Bueno, antes de llegar a 23, vean en 17, insensatos y ciegos. Ven en 19, necios y ciegos, ¿sí? Ahora en 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmaban, ¿no? Daban un diezmo de, vean las cosas, menta, anhelo y el camino. En aquel entonces, estas cosas eran hierbas del jardín, principalmente se usaban las mujeres usaban estas hierbas cocinando, para cocinar. Dice que los hipócritas, escribas y fariseos, diezmaban de estas cosas, y vean lo que dice después, y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Ahora, hasta 25 pasamos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ahora en 27, Ay de vosotros, escribas y fariseos, ven, repetidas veces esta misma palabra, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos y de, vean, huesos de muertos y de toda suciedad, toda clase de pecados. En 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas, y así que testimonio dais de vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ahora en el mismo Evangelio según Mateo, vamos a pasar a otro pasaje muy conocido, en el Sermón del Monte, Mateo, su capítulo 6, ahora la lectura en el versículo 2, 6, 2, vean, cuando pues hacéis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados, alabados es la palabra de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora vean en 5, 6, 5, cuando oras, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar, vean, en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, en pie, otra vez para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora vamos a pasar hasta 16. Cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas. Y da una descripción de cómo ayunaban para llamar la atención de los demás. Ahora vamos al capítulo 7, Mateo, su capítulo 7, versículo número 5. Luego vamos a examinar detalladamente este asunto, pero vean en 7:5. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces miraréis en echar la mota del ojo de tu hermano. Ahora, en todos estos ejemplos, y hay otros, tenemos repetidas veces el uso de la misma palabra, la palabra hipócrita, ¿no? Ahora, cuando vemos, y esto lo vamos a explicar al principio del estudio ahora, cuando vemos que esta palabra era usada continuamente por nuestro Señor Jesucristo para hablar de la secta de los fariseos. Y sabemos, ¿no?, que los fariseos eran la secta más estricta, más rigurosa, más religiosa, más formal, para decirlo así, la secta más destacada en el mundo religioso del judaísmo en aquel entonces. Cuando vemos que repetidas veces Cristo acusó a los líderes y a los miembros de esta secta de ser hipócritas, nos está indicando algo muy importante acerca de las sectas que tenemos que enfrentar hoy en día. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino el apóstol Pablo, en la lista de textos que vimos en el primer estudio, cuando hicimos una lista de 7 características de las sectas modernas, el apóstol Pablo, en la larga lista de textos que se refieren a la apostasía y a la naturaleza cíclica, ¿no?, de esta apostasía y el surgimiento de las sectas en el primer siglo del cristianismo, cuando Pablo atacaba principalmente a los judaizantes y el apóstol Juan se dedicaba a atacar a los gnósticos, nos vean, hicimos un énfasis muy fuerte en la lectura de la lista de textos sobre este detalle, y aquí para ahorrar tiempo voy a mencionar algunos puntos citando así rápidamente los textos. Cuando Pablo habla en 1 Timoteo 1 de los que enseñaban diversa doctrina, hace esta énfasis sobre, vean, el hecho de que no tenían un corazón limpio, ni buena conciencia, ni tampoco una fe no fingida. Cuando habla de estas personas, entre paréntesis, hace hincapié sobre el hecho de que no tenían un corazón limpio, ni una buena conciencia, ni una fe no fingida. Luego en Hechos 20, cuando habló de cómo en medio de los miembros de la iglesia en Éfeso se levantarían hombres que hablarían cosas perversas, dijo, esto lo harán para llevar discípulos tras sí, en Hechos 20. Después en Tito, en su capítulo 1, cuando habló de los de la circuncisión, los judaizantes, la primera secta falsa que surgió en el primer siglo del cristianismo, habló diciendo que esto lo enseñan, vean, por torpe ganancia. Y así estaba acusando a los líderes de esa secta de ser hipócritas, como vamos a ver más adelante, al mencionar que lo hacían todo motivados por torpe ganancia, dice. Después en Judas, cuando habla Judas de aquellos que convierten la gracia de Dios en disolución, libertinaje, dice que esto lo hacen motivados también por la hipocresía. Ahora, en segundo de Juan, cuando el apóstol Juan hace mención repetidas veces de la secta de los gnósticos, dice que son engañadores, y esta palabra es muy importante, engañadores, y dice que son anticristos. Ahora, esta clase de acusaciones ocurre repetidas veces. En 1 de Timoteo, cuando se mencionan aquellos que hacen caso de las doctrinas de demonios y los espíritus de error que introducen herejías de perdición, dice que hablan con hipocresía, teniendo su conciencia cauterizada, dando a entender otra vez que son hipócritas. Posteriormente, vean, en 2 de Pedro, cuando habla de aquellos que introducen encubiertamente herejías de perdición, dice que con palabras fingidas y por avaricia harán mercancería o mercandería de vosotros, o sea, harán que ustedes sean como una clase de mercancía, o sea, que sirve para su avaricia. Con palabras fingidas, dice. Y el texto que hemos citado repetidas veces en 2 de Timoteo, acerca de cómo en los últimos tiempos ya no sufrirán la sana doctrina, más vean, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. En todos los casos, vean, en las epístolas del Nuevo Testamento, cuando se mencionan las sectas, en medio de la lista de doctrinas o las acusaciones levantadas en su contra, está esta idea de la hipocresía. Ahora, vamos a detenernos unos momentos para analizar el significado de esta palabra. ¿Qué significa la palabra hipocresía? O más bien, como sustantivo, cuando hablamos de una persona y decimos que esa persona es un hipócrita, ¿de qué estamos hablando? Fíjense muy bien. En el griego clásico, el idioma usado en el mundo antiguo, ¿no? Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en un griego un poco distinto, vean, la palabra hipócrita significaba un actor en el teatro. De hecho, nosotros cuando, bueno, antes de dar este ejemplo voy a mencionar la otra palabra. La palabra significaba no solamente un actor en el teatro, sino también un engañador. Cuando nosotros vemos una película o un show, una obra de teatro, nos asombra a veces la capacidad de los actores, la capacidad que tienen de convencernos. O sea, estamos viendo una dramatización de algo y lo que queremos es que los actores sean buenos. O sea, no queremos darnos cuenta de que se trata de un teatro, de una fantasía. Lo que queremos es que los actores nos convenzcan, es la palabra, nos convenzan de qué, de que lo que están haciendo es real o por lo menos pudiera haber sucedido así. Y cuando, ahora vean, cuando en el mundo greco-romano hablaban de un hipócrita, tenían en mente una persona que era un buen actor. Pero aún más, tenían en mente a una persona que era un buen engañador. Porque de eso se trata. Se trata de engañar. Y lo que nosotros no queremos, en este caso, es que un hipócrita nos engañe, ¿sí? Queremos que los actores, sí, que nos engañen. Pero los que son realmente hipócritas, no. Ahora, esta palabra entonces significaba en aquel entonces uno que desempeñaba un rol, un papel, en este caso cuando hablamos de las sectas y del cristianismo en todas sus distintas manifestaciones en este mundo, vean, estamos hablando de uno que desempeña el papel de un creyente, engañando a otros. Esa es la idea. Una persona que usa la decepción y la formalidad. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? Las personas descritas como formalidad o formalistas y hipócritas, ¿no? En el libro de Bunyan, en el libro del peregrino. De eso se trata. Personas que usan la decepción y la formalidad para dar una impresión falsa, para dar la impresión de ser ovejas de Cristo, cuando por dentro son lobos. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice nuestro Señor, mas de dentro son lobos. Ahora, una forma muy fácil para entender esta idea de la hipocresía es fijándonos en otra forma en que el Nuevo Testamento habla del asunto. Fingido es la palabra que quiero escribir aquí. Fingido. Ven con mucha atención el uso de esta palabra. Hay una larga lista de textos en donde encontramos esta frase, no fingido. Vean, en el caso, y voy a dar un texto aquí, de Primera de Pedro 1:22, se refiere a un amor fraternal no fingido. Y en varios textos, no solamente encontramos la idea de un amor no fingido, sino vean esto, una fe, vean, una fe no fingida. Y si ustedes entienden la frase no fingido, ya entienden lo básico en cuanto a la palabra hipócrita. El hipócrita es una persona cuyo cristianismo es fingido, su fe es fingida, vean, su amor es fingido, está fingiendo, es la palabra, nos está engañando, para decirlo así. Esa es la idea. Entonces, repetidas veces hay advertencias en las epístolas del Nuevo Testamento acerca de qué, de que nuestra fe no debería ser fingida, ni mucho menos nuestro amor para con los hermanos. Pero ahora, en el tiempo que nos resta, habiendo dado una idea, una explicación sencilla de la palabra, ahora vamos a dedicarnos a enumerar, creo que son 8 características de un hipócrita. No vamos a abarcar todo el tema el día de hoy, pero vamos a dar algunas de las características más destacadas en la palabra de Dios sobre este asunto. Y vamos a ir lentamente, les pido que tengan paciencia, porque van a ver cómo todo esto se relaciona con el asunto de las sectas. O sea, en la medida en que vayamos avanzando por partes, vamos a entenderlo mejor. Ahora les invito a buscar en 2 de Timoteo, en su capítulo 3. Este texto lo hemos analizado en una serie de estudios sobre la apostasía. 2 de Timoteo, su capítulo 3. Y aquí encontramos la primera característica de un hipócrita. Vean con mucha atención. 2 de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad en la lista de características en el mundo, en la parte anterior de este capítulo, ahora comienza a enumerar una lista de características que se manifiestan en el mundo religioso en tiempos de apostasía, y dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos, dice Pablo, evita. La primera característica del hipócrita es que tiene la forma externa, vean, la forma externa de piedad o del cristianismo, ¿no? La forma externa de ser una persona piadosa, pero por dentro no tiene nada. Por dentro, vean, no tiene la realidad. La forma externa sí, pero el poder interno del cristianismo no lo tiene. Ahora, esta palabra traducida aquí como eficacia es una palabra muy fuerte. Se refiere al poder transformador del cristianismo o del Espíritu Santo de Dios. Las personas que se contentan con la forma externa del cristianismo son personas ajenas al poder transformador del Espíritu Santo y la obra de Dios en el corazón de los creyentes verdaderos. Entonces, tienen la forma externa, pero no tienen el poder interno, ¿no? Esta es la idea básica. Vamos a analizarlo un poco. Les invito ahora a pasar otra vez al Evangelio. De hecho, les pido que no pierdan de vista, por favor, Mateo 23. Cuando hablamos de esta primera característica de un hipócrita, lo que estamos diciendo es lo siguiente: su cristianismo consiste de pura formalidad, pura religiosidad. Su profesión de fe es externa y su religión también es externa. Esta persona es capaz de cumplir con los ritos y las ceremonias de su iglesia, pero su cristianismo no va más allá. Y cuando pensamos en este asunto, hablando de esta primera característica, el ejemplo que debe venir de inmediato a nuestras mentes es el que vemos todos los días en la gente católica que nos rodea. La religión del catolicismo está basada, en primer lugar, en la forma externa, pero carece del poder interno del cristianismo. O sea, el católico se contenta con la mera apariencia de piedad, pero no se preocupa por vivir una vida santa, no se preocupa por manifestar el verdadero poder del cristianismo en su vida y en su corazón. De hecho, todos los hipócritas se contentan con esto. Ahora, otra vez en Mateo 23, ahora versículo 25. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Vean, escribas y fariseos, dice, hipócritas, limpiáis lo que está afuera. Ahí está la forma externa. Pero vean, de dentro están llenos de robo y de injusticia, dice. Fariseo ciego, en 26. Ven en 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos, vean, cuerpos pudriéndose, esa es la idea, y toda clase de suciedad. Es una palabra muy fuerte. Y esto es la realidad acerca del hipócrita. Vean, en lo interior, ¿qué es lo que sucede con el hipócrita? No solamente desconoce el poder interno, el poder transformador, el Espíritu Santo de Dios, sino que en lo interior sigue reinando y dominando el pecado. De hecho, Cristo da a entender repetidas veces que la forma externa del cristianismo que profesa el hipócrita solamente sirve para aumentar ese engaño interior, el reino y el dominio, o sea, del pecado, que le hace esencialmente esclavo, ¿no? Es una persona por fuera hermosa, pero por dentro esclavizada por el pecado. Y hay grandes multitudes de personas religiosas hoy en día que son capaces de dar la apariencia externa de ser verdaderamente creyentes en Cristo. Se visten con, vean, con ropa cristiana, como ovejas del Señor, pero carecen de la esencia del cristianismo, es decir, carecen de un corazón regenerado y transformado por el poder de Dios. Su vida no ha sido cambiada, no están siendo santificadas. O podríamos cambiar la forma para explicar esto, diciendo que se trata de algo de imitación y nada más. Su cristianismo es de imitación, es artificial, es producido por una reforma externa hasta cierto punto, una reforma externa en su vida, pero vean, no hay ningún cambio interno, no hay ningún cambio en su corazón. El hipócrita se contenta con reformar por su propia fuerza y voluntad ciertos aspectos externos de su forma de mostrarse ante los demás, pero no ha sido cambiado por Dios en lo más importante. Y esto es lo que siempre criticaban en el tiempo de los puritanos, en el tiempo de Bunyan, como vamos a ver más adelante, esta clase de autorreforma que solo sirve para producir fariseos e hipócritas. Ahora, cuando estamos pensando, y no quiero dejarlo antes de dar un ejemplo, ¿no? Cuando estamos pensando en esta clase de personas, viene a la mente el ejemplo, quizás el más conocido de todos los ejemplos en el libro del Progreso del Peregrino, el ejemplo de aquel profesante llamado en la versión antigua aquí hablantín. Nosotros quizás cambiaríamos la palabra para decir hablador. Y vean lo que sucede en cuanto a esta persona. Cuando iban caminando en rumbo a
a la ciudad celestial, fiel y cristiano, el peregrino, ¿no?, que se convirtió en cristiano, se encontraron con un hombre cuyo nombre era Hablantín o Hablador. Y al principio, fiel pensaba, bueno, ha de ser un buen hermano. Pero cristiano de inmediato comenzó a hacer comentarios en contra de él, diciendo, y escuchen, tiene apariencia de hombre decente, pero esto es, vean, la mera, la pura apariencia. Los que lo conocen íntimamente saben, vean, que es la pura apariencia. De eso estamos hablando aquí con el primer punto. Y luego Cristiano comienza a dar una explicación de la realidad acerca de esta persona. Dice, los que no le conocen íntimamente piensan que es una persona decente. De lejos, dice, parece bueno, mas de cerca es bastante feo. Y luego compara la realidad de este asunto con, dice, los pintores cuyos cuadros se ven muy bonitos de lejos, pero vistos de cerca son feos. Y comienza a desarrollar la realidad acerca de este hombre, hablador, hablantín, un hipócrita, diciendo lo siguiente: la religión no tiene lugar en su corazón, ni en su casa, ni en sus costumbres. Todo lo que él tiene está en su lengua, y la religión solo le sirve para hacer ruido. Ahora cuando fiel conteste, dice, si esto es así, si su cristianismo es externo y nada más, si es un show y nada más, entonces he sido muy engañado. Y Cristiano contesta, engañado, pues estar seguro de ello, engañado. Y eso es lo que sucede con los hipócritas, se dedican a engañar a otros. Ahora, después, cuando se profundiza más sobre el carácter de este hablador, dice lo siguiente: acuérdate del dicho, hablan y no hacen. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud, en poder. Aquel hablador, vean, habla de oraciones, habla de arrepentimiento, habla de fe y de nacimiento nuevo, pero solo sabe hablar de ello. Yo he estado con su familia y lo he notado tanto en su hogar como fuera de él. Vean, en su hogar no hay oración ni arrepentimiento del pecado. Aún una bestia, en su modo, sirve a Dios mejor que él. En verdad es una mancha, reproche y vergüenza de la religión. Vean, para todos los que le conocen, dice, es una vergüenza. Ni en todo su barrio hablan favorablemente del cristianismo a causa de él. Y luego viene esta parte muy conocida, es un dicho medio chistoso, en donde peregrino o cristiano dice, él es un santo fuera de su casa y un diablo en ella, un diablo dentro de su casa. Y luego comienza a hablar cómo es que en su familia es de mal genio y cómo es que está peleando con todo el mundo, cómo es que se dedica a engañar, dice, los hombres que negocian con él, dicen que es mejor tratar con un turco que con él, porque recibirían mejor trato. En aquel entonces, hace casi 400 años, no se burlaban de los turcos en ese sentido. Y luego concluye diciendo lo siguiente: si Hablantín puede, los engaña, los estafa y les saca ventaja. Por mi parte, opino que él ha sido la causa del tropiezo y caída de muchos por su vida mala. Y si Dios no lo estorba, será la de otros más. O sea, será como estorbo y tropiezo para otros más. Ahora, vamos a ver en otro estudio un poco más acerca de esta persona. Pero se trata de lo que estamos diciendo aquí, de personas que hablan como cristianos, pero no viven como cristianos. En la iglesia hablan como creyentes, pero en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la vecindad, no viven como cristianos. Y estas personas son la esencia misma de la hipocresía. Ahora, en segundo lugar, la segunda característica de los hipócritas, les invito a ver en Mateo 15, es que se acercan a Dios
se acercan a Dios con sus palabras. Y aquí vamos a poner la palabra. Con sus palabras. Mientras que su corazón está lejos de él. Y este texto es muy conocido. Mateo 15, ya lo tienen. Se acercan a Dios con sus palabras mientras que sus corazones están lejos de él. Mateo 15, versículo 7. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y les acusa de qué? De honrarle en vano y de enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Esto nos recuerda, ahora vean en Ezequiel 33, no pierdan de vista esta idea. Mientras que vean en Ezequiel 33, voy a citar de Isaías 29, en donde dice, este pueblo se acerca, me acerca con su boca, así habla Jehová, me acerca con su boca, mas con sus labios, vean, no, me acercan con su boca y con sus labios, me honran, dice, mas su corazón alejado de mí, se alejó de mí. Ahora vean en Ezequiel 33, y mientras que estamos buscando este texto, eso nos recuerda de lo que yo decía en la visita recientemente, ¿no?, terminada del Papa. Yo decía desde este púlpito, pura hipocresía, porque multitudes de personas se acercaban al Papa como si él fuera Dios, se acercaban de forma externa al Papa, mientras que sus corazones estaban lejos de él. Y además, vean, además, lo que vamos a leer ahora es lo que pasó. Ezequiel 33, ya lo tienen, versículo 30. Y tú, hijo del hombre, ya lo tienen, 33, 30. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Ahora ven el contexto aquí. Aquí Jehová habla a su profeta Ezequiel y le dice, este pueblo, el pueblo de Israel en su apostasía, se están mofando de ti, se están burlando de ti. Vean, van a escuchar tus palabras diciendo, vamos a ver qué palabra saldrá de Jehová, como los profetas entregaban por inspiración divina en muchos casos la palabra de Jehová en el Antiguo Testamento en su predicación. Se iban así, todo el pueblo de Israel se juntaba para escuchar, pero aún antes de que se juntaron para ir a escuchar al profeta, se estaban burlando de él. Y ven en 32, y aquí, este es el comentario que Dios hace. Dios sabe qué es lo que está en sus corazones. Él dice, se acercan a mí, sí, con sus palabras, mientras que sus corazones lejos están de mí. Vean, aquí dice, tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Y luego comenta acerca de cuando se cumpliere, no lo que él profetizaba, entenderían que hubo profeta entre ellos. Vean el comentario aquí que Dios hace acerca de cómo los hipócritas escuchan la palabra de Dios. Se acercan a Dios para escuchar al profeta, en este caso vamos a decir el predicador, o en el caso del Papa. Lo hemos comentado desde el primer estudio. No todas las sectas están equivocadas en todas las cosas. Y la Iglesia Católica no está equivocada en todas las cosas, salvo solo en lo más importante, el camino de la salvación. El Papa por ratitos decía buenas cosas. En sus discursos hace, ¿cuánto?, un mes y medio, decía cosas buenas, pero ¿cuál ha sido el efecto? ¿Cuál ha sido el resultado? Yo no veo ningún cambio en nadie, en ninguna persona católica, hablando en esos términos humanos, ¿no? Hablando en estos términos. Se acercaban a él para escuchar, aunque yo no digo que él es profeta de Dios o que hablaba la palabra de Dios. Estoy diciendo que en las cosas buenas, entre comillas, relativamente buenas que él decía, ni en esas cosas le hicieron caso. ¿Cómo lo dice aquí? Oirán tus palabras, mas no las pondrán por obras. Esta es la característica de un hipócrita. Y eso es lo que sucede en la gran mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Asisten multitudes de personas
Y muchas de esas personas disfrutan la predicación. Es como si fueran a estar entretenidos, como si fueran a entretenerse, a divertirse por un rato, escuchando al predicador, pero le escuchan en esta forma. Le escuchan como si fuera un cantador de amores, dice, un cantor de amores, como si fuera todo show, pero no hacen caso de sus palabras. Son oidores, pero no hacedores de la palabra, así engañando a sí mismos, dice, se engañan a sí mismos, el comentario de Santiago. Esta es la forma, esta es la manera en que multitudes de personas asisten a la predicación de la palabra de Dios. O en otras palabras, ahora esto lo vamos a analizar. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se acerca a Dios en forma externa, con sus palabras, mientras que su corazón está lejos de Él? ¿Qué es lo que está realmente sucediendo? Bueno, sabemos que estas personas no tienen una relación personal con Dios, no tienen una relación real con Dios, no le adoran en espíritu y en verdad, no le adoran con su corazón en el contexto de su verdad. ¿Por qué? Porque no le conocen. Están lejos de mí, dice. Dios mira la verdadera condición de sus corazones y dice, su adoración es externa, es formal, es superficial, sus corazones lejos están de mí. O en otras palabras, vean, vean con mucha atención, el deseo del hipócrita no es el de servir, alabar, amar a Dios, cumplir con su palabra. No, eso no es su intención, sino solamente quiere dar la apariencia de estas cosas, la apariencia de alabar a Dios, la apariencia externa de servir al Señor. Con eso se contenta, pero no se deleita en Dios, en lo más profundo de su corazón, no conoce a Dios. En la mayoría de los casos, los hipócritas se acercan a Dios para recibir beneficios y bendiciones de Él. Esta es la verdadera cosa, lo que estábamos viendo en esa visita del Papa. Se acercaban a Él para recibir, como si Él fuera Dios, alguna bendición, algún beneficio del Papa, la bendición papal. Pero no estaban en ningún sentido acercándose a Dios. Y aún más, vean, esto lo vamos a ver en otro estudio. En este caso, ven con mucha atención, debemos entenderlo bien. Todas las personas que se comportan así, no realmente teman a Dios. No le teman. Vean, el verdadero temor de Jehová no permite que nuestra adoración sea fingida. No permite que seamos hipócritas, no permite que nuestro servicio sea falso, engañoso, fingido. Pero en el caso del hipócrita, eso es exactamente lo que sucede. Aun cuando ora, dice Cristo, hablando de aquel fariseo en Lucas 18, aun cuando se pone a orar, ora consigo mismo. Ora consigo mismo, dice Cristo. En realidad no tiene contacto, no tiene comunión con Dios. Porque lo vuelvo a decir, no conoce a Dios. Ahora vuelven a Mateo, por favor, a su capítulo 23. La tercera característica del hipócrita es que siempre, vean, se trata de una persona soberbia. Siempre. Una persona soberbia. Una persona orgullosa de sí misma. Una persona dominada por el orgullo. O sea, por la alta opinión que tiene de sí misma. Y el hipócrita siempre tiene un concepto alto de sí mismo. Ven aquí en Mateo 23 nuevamente el versículo 6 ahora. Hablando de estos mismos hipócritas, dice, los de la secta de los fariseos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y a ser llamados de los hombres rabí. Rabí, eso es pura hipocresía. Y antes de analizarlo un poco, quiero hacer un comentario que ustedes han escuchado en el pasado. Hay personas que andan flotando de una iglesia a otra Y lo que quieren es, como esto lo vimos en la serie sobre la dignidad humana, reciben su valor personal, su autoestima, su valoración personal de lo que otras personas hagan o digan. Lo que quieren es la alabanza, el reconocimiento, el aplauso. Quieren, ¿cómo es la palabra? Quieren las palmadas, quieren los reconocimientos. Y he visto, créanme, no solamente algunas personas que han entrado aquí, sino lo he visto en muchas partes, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, el caso de estas personas que, a condición de que sean reconocidas y alabadas, respetadas en forma externa por los demás, están dispuestos a asistir a nuestros cultos, están dispuestos a reunirse con nosotros y a comportarse como si fueran creyentes auténticos y sinceros, pero en el momento en que perciben la más mínima ofensa o la falta de respeto, o porque no me reconocieron, o no hablaron de mí, o no me dieron una palmada, se van. En todos sus casos, se trata de hipócritas. Hipócritas. Incluso he visto a estas personas aquí en México que andan flotando de una iglesia a otra, precisamente buscando esto. Son personas hipócritas, dominadas por la soberbia. Ahora vamos a analizarlo. Todos los hipócritas tienen un concepto alto de sí mismos. ¿Qué quiere decir la palabra soberbia? ¿Qué es el orgullo? Bueno, esto lo hemos analizado muchas veces. En su esencia, el ejemplo que Cristo nos da en Lucas 18 nos habla claramente del asunto. Las palabras del fariseo: Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. ¿Qué es lo que quería decir aquel fariseo? Soy mejor. Soy superior. Y cuando vemos a una persona así, debemos hacerle la pregunta: ¿en verdad es una persona mejor? No, no es su orgullo. Es la soberbia lo que le engaña, lo que le hace pensar que es mejor, lo que le hace creer que merece más cosas, que es digno de ser tratado en forma especial. En su esencia, la persona soberbia es una persona dominada por el amor propio y por el egoísmo. O sea, la soberbia esencialmente es la exaltación del yo, es la exaltación de uno mismo. Los hipócritas son personas que no han sido humilladas por el Evangelio de Cristo, no han experimentado el gran cambio que sucede en el arrepentimiento. Lo hemos dicho repetidas veces, hay muchas cosas que suceden cuando una persona se arrepiente del pecado, pero lo hemos señalado tantas veces, hay un cambio de opinión acerca de Dios, hay un cambio de opinión acerca del pecado, y hay un cambio de opinión acerca de uno mismo. Y la persona soberbia que pretende ser creyente es una persona que no ha sido humillada por el Evangelio, no ha experimentado el cambio de opinión acerca de sí misma que es esencial al arrepentimiento verdadero. El Evangelio de Cristo ataca desde un principio la autosuficiencia, la supuesta superioridad del hombre inconverso, y le humilla hasta el polvo. O sea, cuando se trata de una persona bajo convicción de pecado, bajo el sonido del Evangelio, habiendo entendido la ley de Dios, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ese mensaje nos hace vernos como pecadores, nos hace entender que en verdad somos mendigos, nos hace ver la realidad de nuestra condición espiritual ante un Dios santo, y nos convence de que merecemos el juicio y la ira de Dios. Nos convence de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y nos conduce a buscar la salvación en los méritos, en la gracia, en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio auténtico, el Evangelio verdadero, excluye toda jactancia humana y da toda la gloria y todo el crédito al Señor Jesús. Pero el hipócrita es una persona que no ha sido humillada por el Evangelio. Es una persona que no se ha visto tal como es, un pecador arruinado por el pecado. Es una persona que no es sumisa al Evangelio de Cristo, la mansedumbre espiritual y las demás bienaventuranzas no son realidades en su vida. Las personas que leen acerca de bienaventurados los mansos y bienaventurados los que lloran y bienaventurados los pobres en espíritu, nunca han entendido que se trata de gracias espirituales, de humildad, de mansedumbre espiritual, de la realidad de un corazón quebrantado a causa del pecado, que nos conduce a anhelar y a tener hambre y sed de justicia, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona soberbia nunca se ha dado cuenta de su pobreza. Buenas cosas las palabras de aquel publicano le son desconocidas, ¿no?, para el hipócrita. Aquel publicano que decía, Dios ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, se quedaba ahí en la mera entrada del templo diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy, enfáticamente, no lo hemos visto muchas veces, enfáticamente, yo soy el gran pecador, sé propicio a mí. La soberbia es lo que ha cegado al hipócrita. Y la soberbia es un tremendo obstáculo al autoexamen, es un tremendo obstáculo a la honestidad, es un tremendo obstáculo en muchos sentidos, puesto que la persona soberbia no puede verse tal como es. La persona soberbia no quiere enfrentarse con la verdad acerca de sí misma, no quiere creer que es tan pecador, prefiere creer una imagen falsa, prefiere que los demás le tengan en alta estima, prefiere ser alabado y reconocido por los hombres. Y por eso Cristo dijo que hace muchas cosas religiosas para ser visto de los hombres. Se preocupa más de lo que los hombres piensan de lo que Dios sabe. Y además, vean, la soberbia del hipócrita le conduce a hacer lo que vamos a ver en esta, la cuarta característica de un hipócrita. Ahora les invito a ver en Mateo 7. La soberbia del hipócrita le hace ver a los demás con un espíritu crítico, le conduce a juzgar severamente a su prójimo. La soberbia le hace ver ciego ante sus propios pecados y defectos, pero la misma soberbia le ayuda mucho a ver claramente los pecados y las fallas de otros. Y esta soberbia le conduce, a fin de cuentas, a despreciar y a criticar los dones y las capacidades y las virtudes de sus supuestos hermanos y de todos los demás que le rodean. Vean aquí las palabras de Cristo, y aquí encontramos la próxima característica del hipócrita. 7:3. ¿Por qué miras, Mateo 7:3, la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué estás mirándola y descontinuamente la pequeña cosita, paja es la idea, ¿no?, que está en el ojo de tu hermano y no puedes ver, ve, no eches de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, de aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, dice, ahí está nuestra palabra, hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces miraré sin echar la mota del ojo de tu hermano. Ahora, antes de hablar de cuál es el punto aquí, quiero que entendamos los términos. ¿Cómo se llama esto? ¿Es una traba, una traba, una viga, no? Si fuera de madera, sería una viga, una cosa así, en comparación con una pequeña, un pequeño pedazo de paja, para decirlo así. Dice Cristo, la persona que es un hipócrita tiene una viga en su ojo. Ahora, ¿cuál es el punto en este ejemplo? Hay que entenderlo bien, hay varios detalles, los vamos a mencionar rápidamente. Vean con mucha atención. Primero, Cristo nos está diciendo aquí que debemos ser tan críticos con nosotros mismos como lo somos con los demás. Es decir, que debemos juzgarnos y examinarnos a nosotros mismos tan severamente como lo hacemos con otras personas. En realidad nos está diciendo, lo hemos visto antes, que debemos ser más estrictos, más severos, más críticos con nosotros mismos, porque nos conocemos mejor que a otros, nos conocemos mejor que a cualquier otra persona. Pero vean, además, en segundo lugar, vean, nos está diciendo que es absurdo usar un criterio para juzgar a nosotros mismos y otro criterio distinto para juzgar a nuestro, en este caso, supuesto hermano. Digo supuesto hermano porque si la persona de veras es un hipócrita, entonces no son hermanos, ¿no? Pero el punto, vean, el hipócrita hace precisamente lo que Cristo dice aquí. Juzga a otros en la forma más estricta posible, mientras que es compasivo, tolerante y muy flexible en cuanto al juicio que hace de sí mismo. La viga entonces en nuestro ojo corresponde a esta norma desigual. O sea, la regla o la norma desigual que usamos para juzgar a nosotros mismos y a otros. Cristo califica esa norma o regla desigual como pura hipocresía. Y el punto aquí es muy fuerte. Ustedes saben que por naturaleza la carne, la naturaleza humana caída, nos inclina siempre a juzgar severamente a otros y a ser muy compasivos con nosotros mismos. Pero el problema es muy fuerte aquí. Dios no juzgará así. O sea, podríamos decir mucho acerca de la regla que Dios utiliza para juzgar, pero lo podemos entender diciendo que los textos que dicen que no hay acepción de personas para con Dios, entre muchas otras cosas que están metidas en la idea de acepción de personas, está esta idea. Dios no tiene dos o tres o cuatro normas desiguales para juzgar a los hombres. Dios tiene una sola regla y una sola norma, la de su santa ley. Y Dios, vean, utiliza las normas de su santa palabra aplicándolas a todos sin distinción. Sin distinción. Pero los hipócritas no toman en cuenta esto. Y ahora vean, en quinto lugar, Mateo, estamos todavía aquí, el Evangelio según Mateo en su capítulo 5, la quinta característica de la hipocresía o del hipócrita es que se contenta con una justicia parcial, la misma idea, una justicia externa, una justicia superficial. En Mateo 5:20, Cristo advierte a todos los judíos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, no llegarán al cielo. Vean el argumento. Los fariseos, vean, se contentaban con una justicia totalmente falsa, externa, superficial. Y Cristo advierte a todos. No quiere decir que para ser salvo tú tienes que ser una persona perfecta, ¿no? Lo que quiere decir es que para ser salvo te hace falta una justicia la cual nadie puede lograr. Una justicia la cual Cristo se puede dar. Su vida perfecta puede ser acreditada a ti, o sea, todo el asunto de la justificación por la fe a través de la persona y la obra de Cristo está en juego en el dicho que acabamos de ver. Pero ven con mucha atención el argumento aquí. Les invito a pasar a Mateo 23, el mismo evangelio. Ahora volvemos a Mateo 23. Cristo está diciendo lo siguiente: los fariseos se contentaban con una justicia parcial y superficial, y así pensaban salvarse. En base a algo así, pensaban justificarse ante la ley de Dios, y no hacían caso de lo que la ley realmente enseñaba. Y esto es lo que vemos en el caso de todos los hipócritas. Algo muy parecido. Ahora vean en Mateo 23, este texto lo vimos al principio de nuestro estudio. Otra vez, el texto es el número 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, y esas cosas, menta, enelo, comino, mejor dicho, son hierbas del jardín, ya lo hemos dicho, cosas de poco valor, cosas de poca importancia. Ahora ven ustedes lo que dice después: y dejaste lo que es más grave, lo que es lo más importante de la ley, el espíritu de la ley, es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era ministerio hacer y no dejar lo otro. Ahora ven con mucha atención esto. En las iglesias evangélicas de hoy, a condición de que uno no deja de diezmar, puede vivir como el demonio mismo, como Satanás mismo. Y a condición de que no deja de diezmar, de dar una ofrenda o algo por el estilo, es un buen hermano. Y eso es pura hipocresía. En las iglesias evangélicas ya no estamos hablando de las sectas, pero vamos a hablar de la iglesia católica, que es la más grande de las sectas. Vean, en la iglesia católica de hoy, tú puedes ser hasta narcotraficante, y a condición de que traigas la narca limosna, como lo han dicho, ¿no? No te van a decir nada. Tú puedes ser mafioso, y a condición de que traigas ese dinero, o sea, la torpe ganancia, ¿no?, de las malas obras en que estabas involucrado, a condición de que traigas tu ofrenda a la iglesia católica, no te van a decir nada. Si vemos aquí cómo los fariseos se contentaban con esto, con dar limosna, o en este caso diezmo, de las cosas más insignificantes, mientras que se habían olvidado de toda la realidad de la ley, o sea, habían reducido las exigencias de la ley a una lista de cosas superficiales, relativamente fáciles de guardar. Cristo dice: hipócritas, guías ciegos. Y en el ejemplo 24 dice: coláis el mosquito. Es como si estuviéramos colando, ¿no?, para que no caigara ni un mosquito en la bebida, y ahí se mete un camello. No, es una figura, no se puede tragar un camello, ¿no? Es una figura, pero es parecido a lo que está sucediendo en muchas iglesias evangélicas de hoy y en muchas sectas. Incluso tú puedes ser borracho y adúltero y mentiroso, y a condición de que no dejes de traer tu ofrenda, nadie te dice nada, nadie te va a decir nada. Ahora vamos a analizar esto un poco más. En su esencia, vean esto: el hipócrita se contenta con una justicia parcial, que es, en síntesis, lo siguiente: una justicia negativa y una justicia comparativa. Esto lo vamos a explicar. El hipócrita se contenta con una justicia negativa y comparativa. ¿Qué significa la frase justicia negativa? Bueno, el hipócrita se contenta con lo siguiente: no soy tan malo como muchos lo son. Y el hipócrita siempre puede encontrar a alguien, ¿sí? De hecho, siempre puede encontrar a muchos que son peores. El hipócrita quizás pudiera decir: no soy ladrón, no soy injusto, quizás pudiera decirlo. No soy adúltero, quizás pudiera decir. No soy publicano. Y debemos entender la palabra publicano, es como si dijéramos hoy en día: no soy de la clase de las élites en la burocracia del gobierno que se dedican a robar, a defraudar. No soy estafador, no soy publicano. De eso se trata. Y hay cantidad de personas cuya justicia consiste de algo negativo. No soy tan malo como muchos lo son. Pero en otras palabras, vean, el hipócrita no se preocupa por vivir una vida santa. No se preocupa por vivir realmente una vida santa. Sino, vean, se contenta con una justicia negativa. Y esto lo debemos entender bien. Si se trata de un hipócrita, miembro de una secta, y lo que estamos diciendo, y debe quedar bien claro, es que los miembros de las sectas hoy en día son hipócritas. De la misma manera que los miembros de la iglesia católica hoy en día son hipócritas. Eso lo vamos a comprobar. Si no han quedado convencidos aún, solamente tienen que escuchar lo que viene después para que sean convencidos, ¿no? Son hipócritas. Y en el caso de muchos miembros de iglesias evangélicas de hoy, también son hipócritas. Y ven ustedes cómo piensan. Si se trata de uno que es miembro de una secta, normalmente esta persona piensa que a condición de que no sea tan malvado como lo son otros miembros de su secta, todo está bien. Todo está bien. Si se trata de un católico, a condición de que no sea tan malvado como muchos otros católicos, entonces todo está bien. Piensa que a condición de que guarde las prohibiciones y la lista de mandamientos o ordenanzas humanas en su secta o en su grupo, a condición de que cumpla con los ritos y las ceremonias, a condición de que vaya a misa, a condición de que sea bautizado, todo está bien. Y aún más, vean, cuando se trata de una persona hipócrita, miembro de una iglesia evangélica hoy en día, vean, si esa iglesia evangélica habla de la gracia de Dios y la justificación por la fe, esa persona hipócrita se consuela con la idea de que la salvación, a fin de cuentas, es por gracia. Sí, soy adúltero y soy ladrón y soy mentiroso, pero no vamos a caer en esta idea de que la salvación pudiera ser por obra. Es por gracia. Y se engaña a sí misma con las palabras en su boca. A fin de cuentas, dice, la salvación es por gracia. Y se olvida de que la salvación por gracia produce la santificación por gracia. Y lo que vimos hace 8 días, se olvida de que la salvación, que no es por obras, es para obras. Y somos predestinados a andar en esas obras. El hipócrita evangélico de hoy quiere que Cristo le salve, pero no quiere que Cristo le santifique. El hipócrita evangélico de hoy quiere ser salvo de las consecuencias del pecado, pero no quiere ser salvo del poder y del dominio del pecado. El hipócrita evangélico hoy en día no quiere ir al infierno, pero tampoco anhela vivir en el cielo. Entonces el hipócrita, su mentalidad es, algún día, si el mundo fuera a terminar o si yo fuera a llegar a la hora de mi muerte, algún día quizás me gustaría ir al cielo. Pero la verdad es que el hipócrita no estaría contento ni por un segundo en el cielo, porque en el cielo todos son verdaderamente santos, pero no quiere ir al infierno. Esto es el alcance de su justicia. Es algo negativo. No quiero ir al infierno. Y a condición de que yo no sea tan malvado como muchos otros evangélicos que conozco, entonces a lo mejor voy a escapar de ese lugar. Pero tampoco quiere vivir en el cielo, porque no quiere vivir una vida santa ahora. La próxima característica del hipócrita es que se contenta, lo que no está apuntado es su regla desigual para juzgar, ¿sí? Aquí lo vamos a poner fuera de orden. Su norma desigual para juzgar. Su norma desigual, ¿sí? Y la sexta viene ahora. Vean, la sexta característica del hipócrita es que se contenta con un arrepentimiento a medias. O sea, con un arrepentimiento parcial, aquí número 6, está contento con un arrepentimiento parcial. Ahora esto lo vamos a examinar. Siempre hemos dicho que el arrepentimiento falso es un arrepentimiento centrado en algunos pecados graves, pero un arrepentimiento, entre comillas, que no hace caso de los pecados del corazón. El hipócrita es una persona que se contenta con dejar unas cuantas cosas, algunos pecados, quizás los más graves, pero no se preocupa por los malos pensamientos, por la concupiscencia, por la avaricia, la codicia, la envidia, la soberbia, el egoísmo, la falta de amor. No se preocupa por los pecados del corazón. El arrepentimiento verdadero nos hace ver a todos los pecados por igual. O sea, ¿en cuál sentido? Vean, el arrepentimiento verdadero nos hace ver a todos los pecados como enemigos nuestros, y nos hace ver a los pecados, relativamente hablando, más pequeños, nos hace verlos como ofensas contra Dios. Si todos sus pecados son ofensas contra Dios, entonces no es posible en realidad hablar de pecados pequeños, de pecadillos, porque no tenemos la libertad, ni mucho menos el derecho de pecar contra nuestro Dios, ni siquiera en las cosas pequeñas. Y si son de veras ofensas contra Dios, es imposible que sean ofensas pequeñas, porque tenemos que tomar en cuenta la grandeza de nuestro Dios y el alcance de su santidad. Lo que sucede con los hipócritas es que siempre tratan de conservar algunos pecados. Se arrepienten de algunos, pero no de todos. Y ahí están con sus pecados predilectos, con sus pecados preferidos. No quieren dejarlos y sigan practicándolos en forma oculta. Así es. Los hipócritas se contentan con un arrepentimiento parcial. ¿Por qué? Porque siguen dominados y esclavizados. No están luchando, no están peleando contra esos pecados que les dominaban antes, sino que los siguen practicando en forma oculta. Y eso es lo que queda descubierto en el caso de todos los hipócritas. Es una regla general, lo podemos dar por sentado. Si encontramos aquí o de este lado una persona sentada y decimos, esa persona es hipócrita, lo que vamos a descubrir después es que esa persona sigue viviendo en forma oculta, sigue viviendo en el pecado. La séptima característica del hipócrita, ven esto, es que no está dispuesto a dejar todo, por seguir a Cristo, para seguir a Cristo. No está dispuesto a dejar todo en la causa de Dios, en la causa de su Señor. No está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a perder con el fin de seguir a Cristo. O sea, el hipócrita es una persona que desde un principio no ha contado el costo de seguir a Cristo. Ahora, esto lo vamos a analizar detalladamente en otro estudio. Vamos a ver un ejemplo espantoso de esto en el libro de nuestro hermano Bunyan, el libro del peregrino. Pero para nuestros intereses el día de hoy, para el propósito de este primer estudio, introduciendo el tema de la hipocresía en relación con las sectas, vamos a hacer dos comentarios aquí. Primero, los hipócritas no pueden mantenerse firmes, aquí vamos a poner la palabra firmes, ante las pruebas, las aflicciones y las dificultades que sobrevienen a todos aquellos que profesan la fe en Cristo. Ahora, no vamos a buscar los textos, voy a citar algunos. En la parábola del sembrador en Mateo 13, nuestro Señor, hablando de este asunto, dijo lo siguiente: el que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra, la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza, la palabra griega, se ofende o tropieza. Ahora, cuando Cristo habló así, ¿qué es lo que estaba diciendo? El hipócrita no puede mantenerse firme ante las aflicciones, las dificultades, las pruebas que sobrevienen a todos aquellos que profesan públicamente la fe en Cristo Jesús. Luego Cristo habló del hombre insensato.
cuya casa fue edificada sobre la arena. Hemos dicho repetidas veces, la casa es su profesión de fe. La arena es la falta de un cimiento verdadero. No construyó sobre la fe verdadera en Cristo. Pero cuando, recuerden ustedes, descendieron las lluvias, cuando vinieron ríos, cuando soplaron vientos, combatiendo, golpeando contra aquella casa. ¿Recuerden ustedes lo que dice? Dice que cayó y grande fue su ruina. En nuestro próximo estudio vamos a ver el castigo especial que Dios tiene reservado para todas las personas que son hipócritas. Y lo que vamos a ver es con una sola excepción, o sea, el caso de los que son apóstatas, Dios tiene una, vean, horrífica, una tremenda, una, ¿cómo puedo decirlo? Una cosa muy especial que va a ser en el caso de todos los hipócritas. Grande fue su ruina, dice Cristo. Grande fue su ruina. Lo que hemos visto repetidas veces en cuanto a este asunto de las aflicciones es que aquellos que no son creyentes verdaderos no pueden mantenerse firmes. Pero ¿cuál es, entre muchos propósitos, cuál es el propósito básico en estas cosas? Bueno, ya lo sabemos. Tienen el propósito de perfeccionar a los verdaderos hijos de Dios, por un lado, y el propósito de desenmascarar a todos aquellos que no lo son, que no son verdaderamente hijos de Dios. Y en este sentido, las pruebas y las aflicciones demuestran si amamos a Dios o no, si nuestra fe es verdadera o no, si somos hipócritas o no. Ahora les invito a pensar unos momentos en una ilustración que me gusta mucho de este libro del peregrino. Ustedes que lo han leído saben que el peregrino, no muy lejos de haber pasado por la puerta estrecha, de haber entrado en el camino que conduce al cielo, que el peregrino se encontraba frente a un cerro muy alto, y ese cerro es llamado en el libro el Collado de Dificultad. Y se refiere a lo que estamos diciendo aquí, a todos aquellos que profesan la fe en Cristo, les sobrevienen dificultades, pruebas. Ahora, cuando el peregrino comenzó a subir en este collado de dificultad, quería pasar a un lugar que se encontraba ahí en la cima, un lugar llamado el Palacio Hermoso. Ahora, fíjense muy bien en el argumento aquí. Hay muchas cosas, voy a mencionar dos o tres. Todos los creyentes tienen que subir el cerro o el, ¿cuál sería la palabra? La loma de las dificultades. Y hay un lugar que nos ayuda, ¿no? Entre muchos aspectos del asunto de la iglesia local, nos ayuda a enfrentarnos con estas dificultades. Pero peregrino iba subiendo y llegando cerca al Palacio Hermoso, y encontró a dos hombres que venían corriendo rumbo opuesto a todo dar. Y los hombres se llamaban, ¿recuerdan ustedes? Temeroso. ¿Y qué? Desconfianza. Dos hombres, uno llamado Temeroso y el otro Desconfianza. Venían corriendo a todo dar rumbo opuesto, gritándole al peregrino, diciéndole: hay peligro ahí, no debes seguir más adelante. Entre más que nosotros hemos avanzado, más peligros hemos encontrado. Y le hablaron de qué, de que a la medida en que se acercaban al Palacio Hermoso, se dieron cuenta de que ahí estaban dos leones, y al ver esos dos leones se desanimaron por completo y se echaron para atrás. Ahora, ven con mucha atención, lo hemos explicado desde el primer estudio en cuanto a las ilustraciones de este libro. Es necesario tomar en cuenta el tiempo y las circunstancias en que el hermano Bunyan, Juan Bunyan, escribió esta alegoría. En el tiempo de Bunyan, todos aquellos que no se identificaban con la iglesia oficial, la anglicana, se encontraban en problemas. De hecho, todas las personas que no asistían a la iglesia anglicana los domingos eran multadas. O sea, llegaba el alguacil, llegaba el policía para entregarle su multa y tenían que pagar una multa por no haber asistido el domingo a la iglesia oficial. Y aún más, vean, todos aquellos que asistían a iglesias no registradas, a iglesias locales, a iglesias independientes, vean, todos aquellos que asistían a reuniones clandestinas se encontraban en graves peligros. De hecho, Bunyan estuvo 12 años encarcelado en Bedford, precisamente porque las autoridades le descubrieron predicando en una reunión clandestina. Pero ahora ven con mucha atención el punto. Hay personas que han leído el libro de Bunyan y han dicho, ¿por qué no llega a la iglesia local, al Palacio Hermoso, aunque tenía mucho contacto con el pastor de esa iglesia antes? ¿Por qué no llegó a ser miembro de la iglesia local llamado el Palacio Hermoso hasta que ya se encontraba subiendo en el cerro, en la loma de las dificultades? ¿Por qué hasta entonces? Y ven ustedes el por qué. Porque la gran mayoría de las personas tenían miedo de identificarse con una iglesia local, temeroso y desconfianza cuando se acercaban a la iglesia local y vieron ahí a dos leones. Se echaron para atrás. Todo el mundo sabía, si tú asistes a uno de esos lugares, te van a echar en la cárcel. Y por eso muy poca gente tenía el valor espiritual para identificarse con tal iglesia. Pero ahora ven ustedes, lo que temeroso y desconfianza no vieron, es que esos leones estaban encadenados. Estaban encadenados, dice. Y mientras que se acercaba más a esos leones, se fijaban que ni siquiera tenían dientes. Estaban ahí para asustar, vean, a todas las personas que no estaban dispuestas a dejar todo y seguir a Cristo. Esos leones estaban ahí para, ¿qué? Para desanimar a todos los hipócritas. Sí. Y yo me pregunto, de este grupo reunido aquí el día de hoy, si estuviéramos aquí pensando cada 5 minutos que pudieran llegar las autoridades para agarrar a algunos de nosotros y llevarnos a quién sabe dónde, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí? O sea, Bunyan no estaba hablando de leones ficticios, estaba hablando de algo real, de las autoridades humanas que se dedicaban a encarcelar a aquellos que se reunían públicamente o clandestinamente con una iglesia verdadera de Dios. Pero aún más, vean, en segundo lugar, ven con mucha atención, estamos detenidos aquí un momento, muchas de estas personas hipócritas piensan que la piedad es una fuente de ganancias, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 6, hablando de sus líderes como hombres corruptos de entendimiento, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Vean cómo el asunto ha cambiado hoy en día. No solamente hay muchos que no pueden mantenerse firmes ante la posibilidad de sufrir o perder o ser perseguidos, y les pido que guarden paciencia, dentro de 1 o 2 semanas vamos a analizar a fondo lo que les pasó en la Feria de las Vanidades. Y ustedes que lo han leído, les voy a advertir, hay algo ahí que muchos no han entendido. Pero lo vamos a analizar, si Dios quiere, en este contexto de la hipocresía. Pero vean con mucha atención esta clase. Tan lejos hemos llegado de los peregrinos que sufrieron en las manos del mundo en la Feria de Vanidades. Vean ahora que hoy en día grandes multitudes de creyentes evangélicos han creído la mentira que dice que el Evangelio de Cristo es una garantía de bendiciones externas y de prosperidad económica. Eso es una gran mentira, una terrible mentira. O sea, hoy en día tenemos grandes multitudes de profesantes, miembros de iglesias evangélicas en este país, que piensan que la vida cristiana, la piedad, la profesión de fe en Cristo es una garantía de bendiciones externas y prosperidad económica. Y esto es esencialmente un error garrafal en cuanto a Dios y en cuanto al Evangelio auténtico. Esto es esencialmente lo que hemos analizado a veces examinando esta frase. El Dios utilitario es el Dios que predican en la mayoría de estos casos. Creen que Dios es útil, debería ser con minúscula. Dios es útil, dicen, el Dios en que ellos creen es útil para cumplir con los caprichos, con los intereses y con los deseos de sus feligreses. Hay grandes multitudes de supuestos creyentes que tienen este concepto de Dios. Y estas personas, igual como los miembros de la iglesia en la Odisea, recuerden ustedes sus palabras, y aquí las voy a leer. Vean ustedes lo que decían estas personas, miembros de la iglesia en la Odisea: soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces, dice Cristo, que eras desgraciado, desventurado, miserable, pobre, ciego, dice, y aún desnudo. Las personas de esta mentalidad piensan que las bendiciones externas son evidencias del amor de Dios. Hay que preguntarle a Job si él lo encontró así. Hay que preguntarle a Pablo, encarcelado en Roma, si en su experiencia fue así. Hay que preguntar al autor de este libro, El Progreso del Peregrino, lo mencioné antes, el libro más vendido, con la excepción de la Biblia, de todos los libros publicados desde los tiempos antiguos. Hay que preguntar a Bunyan. Y vamos a ver cómo se encontró con un grupo de personas que sostenían precisamente el Evangelio de la Prosperidad, y una entrevista tremenda que tuvo Bunyan con esas personas. En aquel entonces aún existían, pero vean, estas personas interpretan las bendiciones externas como una evidencia del amor de Dios y una señal segura de la salvación. Si el asunto fuera así, tendríamos que decir que solamente los países del primer mundo realmente tienen a los creyentes, los meros meros, los verdaderos creyentes, y todos los demás pobres países del mundo no tienen a nadie que es verdaderamente hijo de Dios. Las personas de esta mentalidad están dispuestas a seguir a Cristo solamente a condición de que reciban beneficios y ventajas, pero no están dispuestas a sufrir o a perder cosa alguna en el servicio de Él. Y aquí voy a hacer otro comentario. Este es el problema que tenemos que enfrentar hoy en día con el Evangelio social. ¿De qué estoy hablando? Bien, con mucha atención. Hay una iglesia bautista no lejos de nuestra casa. Esta iglesia, para tener cierta influencia y cierto impacto en la colonia en donde está ubicada, tomó la decisión de abrir un comedor para dar de comer a niños que van a la primaria, a la secundaria, y tienen de 300, pudieran ser hasta 400 niños que comen diariamente en el comedor que sostiene esa iglesia. Y saben ustedes, ya después de haber establecido la iglesia, después de haber tratado un buen rato con esta clase de personas, ya después me dijeron que tiene 7 años trabajando así la iglesia. Después de 7 años me han dicho que han descubierto que la gran mayoría de las personas que asisten a esa iglesia, si no reciben del comedor, de otros beneficios que proporcionen ahí, despensa y quién sabe qué más, no están dispuestas ni siquiera a asistir. Si no reciben, ni siquiera asisten. Y si en un momento dado han cortado, en el caso de algunas familias, el comedor o el servicio del comedor para sus hijos, se han enojado y han hecho un escándalo, porque su concepto de la iglesia es este concepto. No, yo no estoy para servir y dejar todo en la causa de mi Señor, de Cristo. No, 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 no. Tienen la mentalidad de que la iglesia existe para servirme a mí. No, Cristo dijo a los que le acercaban buscando panes, buscando beneficios, buscando sanidades, dijo a muchas de esas personas: ustedes me están buscando por beneficio personal, por interés propio, y de mí no van a recibir nada. Ahora, la última característica del hipócrita que vamos a mencionar el día de hoy es que, vean, en la mayoría de los casos, vean, el hipócrita no solo ha engañado a otros, sino que se ha engañado a sí mismo. Se ha engañado a sí mismo. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, uno de vosotros me ha de entregar, en Mateo 26, entonces dice la Escritura, comenzó cada uno a decir, Señor, ¿soy yo? ¿Acaso seré yo? Pero cuando multitudes de personas hoy en día escuchan de las Escrituras en un sermón o solamente en la lectura de esos versículos acerca de los hipócritas y las características de la hipocresía, muy pocos, si acaso algunos, se preguntan, ¿acaso soy yo un hipócrita? De hecho, ven con mucha atención lo que vamos a decir. Yo les invito, yo les pido con toda sinceridad a todos ustedes que son hipócritas aquí en esta tarde, por favor que levanten sus manos. Queremos ver quiénes son los hipócritas aquí. Por favor, levanten sus manos. No, yo podría viajar, una persona se atrevió a hacerlo. Yo podía viajar a todas partes de esa república y en todas partes de mi país haciendo esa pregunta y serían unas cuantas personas que estarían dispuestas a levantar su mano diciendo, yo soy un hipócrita. Vean con mucha atención lo que un amigo mío, pastor en los Estados Unidos, hizo hace varios años. Llegó a una iglesia nueva y dijo, se puso de pie en el púlpito y dijo, durante varios meses vamos a predicar acerca de la hipocresía y los hipócritas. Y dijo, yo creo que la mejor forma para acabar con los hipócritas en la iglesia no es a través de la disciplina, no es expulsando cantidad de miembros. No, dijo, me voy a dedicar a predicar contra los hipócritas. Y lo que va a suceder en esta iglesia, dijo, es que uno por uno, todos aquellos que son hipócritas se van a levantar y se van a ir de aquí. Ya no van a regresar. ¿Y saben ustedes lo que pasó? No tardó ni 2 o 3 meses para que se fueron. La mitad de los miembros de la iglesia. Cuando el hipócrita escucha estas características, como Santiago lo dice, se engaña a sí mismo con el hecho de ser oidor, pero no hacedor de la palabra. El hipócrita, de hecho, vean, normalmente hará un esfuerzo tremendo para convencerse a sí mismo de que no es hipócrita, de que su cristianismo y su profesión de fe es algo real. Normalmente hará un tremendo esfuerzo para convencerse de que su cristianismo es verdadero, su profesión de fe es bíblica. Pero vean, normalmente, ¿saben ustedes lo que logra tratando de convencerse? Logra convencerse de que por lo menos no es tan malo como otras personas. Eso es todo lo que logra. Y como las iglesias evangélicas de hoy, ya dejamos el tema de las sectas, ¿no? Están llenas de hipócritas. No son capaces de discernir. Hay pastores, ancianos, consistorios, líderes en todas esas iglesias en este país y en muchos otros. No pueden discernir ni por un segundo entre un hipócrita y una oveja de Cristo, entre un lobo y un sincero creyente. Ahora vamos a terminar, el tiempo se nos acabó. Rápidamente vean esto, quiero que quede grabado en el cassette, entonces vamos a ir muy rápido aquí. Terminamos con esta pregunta. ¿Por qué hay tantas personas hipócritas hoy en día? ¿Por qué hay tantos hipócritas? ¿Por qué? Vean las respuestas. Primero, porque es fácil ser un hipócrita. Es fácil, bien fácil. En la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy, en todas las sectas, y especialmente en la Iglesia Católica Romana, es bien fácil ser un hipócrita. No cuesta nada. Por lo menos no cuesta mucho. No tienes que negarte a ti mismo, no tienes que arrepentirte verdaderamente del pecado, no tienes que seguir a Cristo, no tienes que hacer más que dar una ofrenda. En la mayoría de los casos, bien fácil. Es fácil, no cuesta mucho. Segundo, vean, es relativamente fácil engañar a los hombres. Y lo vuelvo a decir, especialmente cuando la mayoría de ellos también son tan engañados como los demás. No saben cómo distinguir entre una oveja de Cristo, lo vuelvo a decir, y un lobo rapaz. Pero vean, aunque es relativamente fácil engañar a los hombres, es fácil engañar a mí, a Moisés. Hay que entenderlo bien. Nadie puede engañar a Dios. Y todos los hipócritas se olvidan de que nadie puede engañar a Dios. Y si ustedes quieren escuchar más acerca de este punto, vuelvan a asistir el próximo domingo y vamos a ver lo que dice.